Estamos en los estudios de la Rogueta Masaspi Irratia con Kepa Torrijos y Elena Bayona, que son de la Brigada So de Paz a Palestina y es una colaboración del BDS Bilbo para Watch Intifada. Hola Elena, hola Kepa, ¿qué tal?
Kaixo,
Bueno, pues recientemente, entre febrero y marzo, habéis estado de brigada en Palestina. Y desde BDS Bilbo os queremos preguntar un poco vuestra experiencia allí, los objetivos de la brigada y vuestras impresiones en el momento actual en Palestina. ¿Qué nos podéis contar?
bueno, pues si te parece, empiezo yo, Elena. Bueno, yo trabajo en So de Paz y pues, somos los que organizamos la delegación. De hecho, en junio del año pasado tuvimos una y ahora en febrero ha sido la segunda, todas dentro de un proyecto para el gobierno vasco, o sea, subvencionado por el gobierno vasco. Y lo que buscamos desde So de Paz, aparte del trabajo que venimos haciendo históricamente con todas las contrapartes, es sensibilizar a gente con alguna determinada posición para que luego pueda contar de primera mano, ¿no?, qué es lo que está pasando en Palestina, ¿no? Porque a veces una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y entonces el hecho de llevar ahí a la gente y que conozca de esta primera mano todo lo que está ocurriendo, pues luego nos da unos réditos, ¿no? Llevamos diferentes personas de diferentes ámbitos, llevamos desde políticos, ¿no?, para luego intentar trabajar con ellos la sensibilidad política y las declaraciones institucionales, ¿no? Porque creemos que es importante, ¿no?, esta parte política. También llevamos periodistas para que puedan contar de primera mano qué está pasando y para que también su imagen sobre un conflicto de iguales cambie, ¿no?, y se empiece a contar la realidad, que es un conflicto de una realidad de ocupado. Y luego también pues llevamos gente del ámbito social, ¿no?, para luego mantener sinergias de trabajo con ellos y bueno, y demás, ¿no?
Y en relación a la experiencia, lo que habéis visto, lo que habéis vivido, ya sé que es muy difícil resumir una brigada como la que habéis experimentado en pocas palabras, pero sí que me gustaría conocer un poco, bueno, nos gustaría a todas conocer un poco impresiones, sensibilidades, un poco más que nos contéis la realidad, ¿no? ¿Qué habéis visto? ¿Con quién habéis estado?
Yo creo que lo principal, como ha dicho Kepa, fue conocer de primera mano la realidad del pueblo palestino y ver hasta qué punto yo creo que a nivel mundial, ¿no?, vivimos en una burbuja que ni siquiera puedes imaginarse, ¿no?, cómo es ese día a día, ¿no? Analizamos ese conflicto desde un punto de vista geopolítico, en el mejor de los casos, pero somos incapaces de imaginarnos qué es el día a día de una niña palestina, ¿no?, de lo que supone ser una mujer palestina o un hombre palestino que vive ya no solo en la Franja de Gaza, ¿no?, sino en un campo de refugiados, en Hebrón o en Ramala, ¿no? Para mí supuso un golpe de realidad, porque pese a saber o a conocer, ¿no?, cuál es el conflicto un poco, y sobre todo desde la conciencia política aquí en Euskal Herria, a darme cuenta de que la situación es mucho más compleja, mucho más cruda y mucho más dura de lo que creía, y que lo que se puede hacer desde Euskal Herria desde todos los estados ahora mismo es mínima. Es mínima porque si los gobiernos no actúan, que no están actuando por los propios intereses económicos, no se va a conseguir nada, porque desde la cooperación el ámbito el margen de actuación es mínimo, y porque desde el periodismo también, y lo demuestran, ¿no?, los periodistas que lo cubren, ¿no?, por mucho que lo cubran, ¿no?, si luego no hay una respuesta, no hay unos movimientos sociales que acaben las instituciones, no se va a hacer nada. Entonces, para mí personalmente fue, no sé si, no, no decepcionante, porque me parece, no sé, no, no es la palabra decepcionante, ¿no?, pero un golpe de realidad, decir, hostia, ¿qué va a pasar?, ¿no? Voy a ver cómo van a acabar con ellos. O
Una
sea, me
pajaya.
encantaría decir que bueno, que la lucha sigue, que perdura, que persiste, pero yo me vuelvo un poco acongojada, personalmente.
Me parece una reflexión interesante. Es que al final también nuestra militancia y nuestra acción tiene unos límites, o sea, que son las que imponen las propias estructuras políticas, económicas, sociales, y que eso también es importante, vamos, exponerlo y explicitarlo. ¿Y qué nos diríais de esa realidad? Tú comentabas que, porque entiendo que las brigadas, aunque tengan un impacto mínimo en las vidas de las personas de Palestina, sí que como herramienta de politización y de traer las luchas aquí, a donde vivimos, son importantes, ¿no? O sea, ¿qué os ha aportado a vosotros la brigada en un sentido de vuestra solidaridad con Palestina, por ejemplo?
Bueno, evidentemente nosotros seguimos trabajando con las organizaciones que luego realizamos estas delegaciones, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Stop the Wall, que trabaja en contra del muro, trabajamos con Nadamir, no solo lo visitamos, sino que luego seguimos haciendo proyectos que son un poco la gente que lleva la defensa legal de los presos y presas palestinas. Bueno, hemos visitado los campos de refugiados, hemos visitado un montón de cosas, ¿no? Evidentemente, yo comparto un poco con Elena su forma de ver las cosas, pero creo que yo voy más allá, ¿no? Yo creo que sí hay todavía margen de maniobra, aunque evidentemente estratégicamente pues estamos en un momento un poco delicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a hablar más adelante de cuáles son las herramientas que como personas individuales y como colectivos tenemos para apoyar al pueblo palestino. Pero un poco volviendo a lo que me comentabas antes, visitamos diversas organizaciones, instituciones que trabajan en Palestina. Como he dicho, pues Stop the Wall, Adamir, el centro también trabajamos con gente que da asesoramiento en Jerusalén, visitamos el Teatro de las Realidades de Jenin, el campo de refugiados de Aida, y bueno, seguro que pudimos visitar los juzgados de la cárcel de Ofer, que fue una de las experiencias yo creo que más duras. Y bueno, yo creo que seguro me estoy dejando cosas por el tintero, ¿no?
Es que a mí me surge un conflicto interno. O sea,
está guay que los pongas también. Sí, no, las contradicciones hay que trasladarlas, eso está guay.
Sí,
también.
O sea, no quiero ser muy crítica, pero acabo siendo, ¿no? O sea, yo creo que se puede analizar desde dos puntos. A nivel individual, creo que ha sido una experiencia única, que me la llevo para toda la vida y que creo que me ha formado un montón, ¿no? Creo que, bueno, hemos conocido iniciativas muy interesantes, pero creo que no dejan de ser un tanto, pero porque el sistema mismo no nos permite, ¿no? Un tanto residuales. O sea, me parece, pero porque es que al final es luchar contra capital, es que es, ¿no? Son dos luchas, no se puede, una pequeña hormiga no puede luchar contra un dinosaurio. Entonces, yo vuelvo, pues, decir, bueno, pues está BDS, están las campañas de concienciación, está este colectivo de mujeres, igual desde eso de paz se puede hacer esto, desde un guía refugiado aquí esto, si trasladamos desde estos partidos políticos a ver qué se consigue, pero está claro que siempre va a haber ese límite. Llegar a este límite me parece muy interesante. Si se consigue, ya digo, todo, en mi opinión, todo empieza desde la calle, ¿no? Se necesitan esas instituciones, se necesita esa vía política, pero también se necesita esa concienciación de calle. Como he dicho antes, los límites de actuación, los márgenes, perdona, me parecen muy limitados.
No, y ese límite que expones, además, no solamente se vive en Palestina, o sea, lo vivimos en otros procesos de resistencia a nivel internacional, en otros procesos de liberación a nivel internacional, pues como puede pasar en Venezuela, en Bolivia, etcétera. O sea, que la realidad de apartheid que se impone en Palestina, o sea, es, vamos, es propio imperialismo en sí, ¿no? Eso, o sea, es. Que afecta a nivel global. Y un poco quiero trasladaros un poco al contexto actual, ¿no? O sea, habéis estado allí, además habéis seguramente estado en plena campaña electoral, porque al 9 de abril han sido las elecciones, ha ganado Netanyahu, además con un discurso electoral súper agresivo, antipalestino, reclamando que se va a apropiar Israel de los territorios ocupados de Cisjordania, con el apoyo de Trump. O sea, ha sido una campaña electoral especialmente antipalestina y agresiva y militarista. Esa ha sido su forma de conseguir el voto, cosa que da muchísimo miedo. Gana las elecciones, luego también tenemos el aniversario de las marchas de la marcha del retorno. O sea, desde el año pasado, 271 personas palestinas asesinadas por el ejército israelí. Luego también aquí tenemos algo mucho más simbólico, pero que para la campaña del BDS es importante, que es la apertura del hotel este de la cadena israelí Leonardo Hoteles. Quiero decir,
el hotel Nix de la Arena.
Sí, son cosas como muy diferentes y muy separadas, pero que nos han tenido con Palestina en la mente, ¿no? O sea, ¿qué nos podéis? Ya sé que es un análisis un poco complejo y grande, pero ¿qué nos podéis decir de todo esto?
Bueno, empezaría un poco por las elecciones, que apenas han sido hace unos días. Yo creo que no varía quién gobierne en Israel, porque estamos hablando, o sea, siempre procuramos poner las cosas para entender a nosotros si es una derecha, si es una izquierda. En Palestina solo hay derecha y extrema derecha. O sea, sí, los que se llaman de centro izquierda sobrepasan aquí la derecha, pero por la vía rápida, ¿no? Entonces, no creo que hombre, evidentemente que una persona que va a repetir por quinta vez que tiene cargos de corrupción encima, evidentemente, pues evidencia un poco el tipo de Estado del que estamos hablando, ¿no? Que es Israel, ¿no? Esta persona, Netanyahu, pese a todos estos últimos discursos que ha hecho de radicalización, de anexar Cisjordania, es un poco agarrarse a un clavo ardiendo para volver a tener el poder, ¿no? Y llamar a los partidos de extremísima derecha, ¿no? Que es lo que están pidiendo, ¿no? Pero si vemos, podemos buscar en internet perfectamente quiénes eran los candidatos en las elecciones israelíes. Y desde luego, no, son un perfil muy parecido, todos en el sentido, cuando hablamos hacia el pueblo palestino. Lo que hagan en el interior de Israel, a mí, desde luego, ahora mismo creo que no es lo importante y no me importa demasiado, ¿no? Y luego el tema de, es un poco trampa, el tema de anexionarse Cisjordania. A día de hoy Cisjordania ya está ocupada militarmente y políticamente, salvo los pequeños bantustanes que han dejado en las pequeñas ciudades que hay dentro de Cisjordania, Cisjordania ya está ocupada de facto. Entonces es un poco trampa, ¿no? Y luego tenemos, para acompañarle a Netanyahu, tenemos a nuestro rubio platino favorito, que es el señor Trump, que no hace más que abrir la caja de los truenos, ¿no? Primero con la embajada de Israel en Jerusalén, saltándose a la torera todo, luego dando por bueno la anexión de los Altos del Golán, otra vez saltándose a la torera todas las convenciones internacionales. Entonces tenemos a una pareja muy variopinta que va a recrudecer un poco más, si cabe, la situación de los palestinos. Pero vuelvo a insistir, no sé si cambiaría mucho el hecho de que hubiera entrado el partido azul y blanco,
sí,
o el rojo y verde. O sea, te quiero decir, porque la situación para los palestinos cada día es más dramática, ¿no?
Sí, no, al final, bueno, creo que has hecho un buen análisis, ¿no? O sea, creo que es el auge de la extrema derecha se está dando a nivel mundial. O sea, creo que no, y sobre todo aquí mirando de cara al Estado español, ¿no? Con Vox, no me sorprende especialmente. Sí que me preocupa, pero como ha dicho, como ya no hay que hacer ese análisis desde la izquierda a la derecha, ¿no? El sionismo al final ya no entiende de uno de otro.
Luego también, pues eso, la marcha de retorno, lo que comentabas. La marcha de retorno no es más que la escenificación del asesinato de un pueblo, ¿no? Ya para empezar, Gaza no pudimos visitarlo por la delegación, pues porque es mucho más. Ya es complicado entrar a Cisjordania de por sí. Tienes que entrar medianamente con engaños, porque no les gusta que vaya, diciéndole que vas a hacer un poco de turismo religioso o visitar su espléndido Tel Aviv. No, porque nunca les gusta, ¿no? Que vayas a los territorios de Palestina. Y Gaza ya ni te cuento, ¿no? Tienes que pedir los permisos, que son bastante complicados, se piden muy pocos, etcétera, etcétera. Pero Gaza a día de hoy es, y no dicho por mí, dicho por expertos, es la cárcel al aire libre más grande del mundo, donde 2 millones de personas malviven día a día, sin agua potable, sin electricidad, sin acceso a las medicinas, y esto se recrudece, ¿no? Y en el momento que salen a reclamar la vuelta a su tierra, son objeto de asesinatos. E incluso el asesinato es lo más extremo, pero hay que ver el número de heridos, que creo que superaba los 3.000 o los 1.500.
Una exageración.
Heridos, y son heridos de bala, y además heridos de bala con balas específicas para fragmentarle los huesos, para dejar una sociedad lisiada, ¿no? Porque siempre es más perjudicial para una sociedad tener que lidiar con una persona que la han dejado lisiada, que con una persona, aunque sea mucho más triste, que ha fallecido, ¿no?
Sí.
Entonces, este tipo de estrategias se unen a todas las estrategias que tiene el gobierno israelí de exterminio y de apartheid hacia el pueblo palestino, ¿no?
Mira, sobre eso quería preguntarte, porque aunque a mí me parezca imposible blanquear la imagen de Israel, porque la política de genocidio y apartheid explícita que llevan a cabo, es que ni siquiera se molestan en ocultarla, porque de forma abierta, reconocen su racismo, su política antipalestina y su persecución constante del pueblo palestino y la ocupación ilegal de sus territorios, aún así consiguen ser blanqueados a nivel de europeo, ¿no? O sea, también entiendo por qué, es porque hay una convivencia súper cómoda de la política israelí con el imperialismo que vivimos, ¿no? Pero yo ya lo quiero trasladar esto más a lo cotidiano, a nuestras luchas cotidianas, porque parece como que la gente no acaba de ver realmente lo terrible que hay detrás de todo, de bueno, de Israel como Estado, ya que el mero eso que exista ya es algo terrible, ¿no? O sea, vosotras que acabáis de volver, ¿cómo socializáis esto? ¿Cómo, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Es una pregunta muy compleja, ¿eh? Pero ¿cómo interpelaríais al movimiento social para poder demostrar de una forma de, hostia, esto es importante? O sea, esto realmente basta ya de blanquear la imagen de Israel y vamos a saco por la campaña de boicot y a saco, bueno, por otras acciones que realmente denuncien lo que ahí ocurre, ¿no?
Yo creo que igual una de las maneras es contar o narrar de otra manera ese día a día que viven, ¿no? A mí lo que me cambió mucho es entender que igual en qué zona era en la que nos contaron que los militares los iban rotando cada 3 semanas.
En Hebrón.
En Hebrón era. Nos contaron que a los militares, bueno, estaban ahí haciendo la mili obligatoria, sí. Cada 3 semanas los cambiaban porque era una de las zonas más duras, ¿no? Decía, al final, tú imagínate que un soldado que está aquí, una mañana ayuda a un niño a cambiar las ruedas de la bici, y el otro día habla un poco más, el otro, y al final se hace amigo, ¿eh? Le cogen cariño a ese niño, y llega el cuarto día, y en un ensayo tiene que ir a su casa, tiene que coger a su hermano, y igual le pega un tiro que le roza el ojo a la madre, ¿no? Al final se crea un vínculo, ¿no?, entre esas dos personas, a que le puede suponer, se le puede hacer más duro, digamos, ejercer ese trabajo, que es para ellos un trabajo, ¿no?, que tienen que hacer, ¿no? Entonces, creo que igual nos tendríamos que dejar de ese análisis de los medios tan geopolítico, ¿no?, explicar la opresión, la judicación, toda la lucha histórica que ha habido y contar cómo es ese día a día, ¿no? Es decir, que mira, yo al salir del aeropuerto no podía llevar un pin que ponía Palestina, porque me iban a preguntar 10 veces que dónde había estado. Tuve que borrar las fotos de la cámara porque me iban a preguntar lo mismo, ¿no? Ese tipo de cosas que te hace ver dónde estás entrando y de dónde estás saliendo. Y al final ellos nos contaron. Está todo construido de tal manera que el propio judío puede nacer y puede morir sin haber conocido cómo es esa vida de ese palestino al que le han echado de sus tierras. Esos son los muros también. Tú puedes estar en un lado de una carretera y veías como este muro estaba separando a esta familia de su otra rama familiar y vamos a verse 30 años. No, el decir, mira, esta otra familia trabajaba aquí sus tierras, porque viven de la tierra, pero este asentamiento colono que estaba aquí eliminó...
Sí, el paso le
salió. Contaminó las tierras de manera que no las pueden usar. Esos pequeños detalles que dices, hostia, ¿no?
Eso, oye, un poco para ir acabando, ¿eh? ¿Cómo se construye el otro palestino dentro de la mente de los judíos, ¿no? O sea, porque esa conexión, esa desconexión que hay de la realidad del pueblo palestino entre la propia población israelí, ese pensamiento, esa forma de entender al otro palestino, ¿eso cómo se construye? Es una pregunta complicada.
O sea, ¿del judío al palestino?
Sí, porque bueno, claro, esa desconexión con la realidad que viven los palestinos al otro lado de un muro, al otro lado de tu calle o en la misma colonia en la que estás ocupando.
Principalmente desde el odio, ¿no?
Sí, desde el odio, pero desde el odio desde la más tierna infancia. O sea, cambiando los libros de texto, borrando la historia de Palestina y presentándolo siempre como el enemigo a batir, ¿no? Los árabes son el enemigo a latir. Y eso es un poco lo que han utilizado también a nivel internacional, ¿no? Ellos son la única democracia que hay en Oriente y que gracias a ellos y ese bastión que tienen no somos invadidos por los árabes en el resto del mundo, ¿no? Utilizan la xenofobia. Pero luego hay otra cosa que hay que dejar muy clara. Todo tiene que ver con los intereses económicos. Aquí tenemos en Euskal Herria y en Cataluña también dos pueblos que luchan por su independencia y luchan por su soberanía, pero que no son capaces de respetar a un pueblo oprimido y que está bajo un régimen de apartheid brutal y tienen lazos económicos muy interesantes y generan lazos económicos muy fuertes con Israel. Entonces, para empezar, hay que ser un poco más coherente con las políticas que se tienen a este respecto y dejar de mirar tanto la pela, ¿eh? Lo digo un poco en catalán, a ver si es un poco de cachondeo, pero dejar de un poco de mirar la pela, que es un poco lo que nos hace girar a todos, ¿no? Y luego, por finalizar, en mi caso, yo diría que hoy en día nadie se cuestiona, acabamos de pasar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, y hoy en día nadie se cuestiona, ¿no?, el muro de la vergüenza que era en Berlín, o nadie se cuestiona el boicot que se puso a Sudáfrica por el apartheid que sufría más de la mitad de la población. Nadie se lo cuestiona, ¿no? Nadie. Y cuando hablas de boicot a un país ocupante, que incluso en palabras de los propios sudafricanos deja en ridículo el apartheid sudafricano, o sea, y nos echamos las manos a la cabeza cada vez que oímos la palabra boicot, ¿no? Creo que por nuestra parte tenemos que empezar a explicarlo más y mejor, aunque ya lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero es la herramienta que los palestinos han decidido que tenemos que utilizar, y creemos que es una herramienta que genera mucho daño a Israel y que puede traer sus frutos, ¿no? Porque los poderes políticos no están haciendo su trabajo.
Como última reflexión, que me parece estupenda, y Elena, ¿algo más que te gustaría añadir antes de despedirnos?
Sí, yo creo que Kepa lo ha dicho súper bien. Yo creo que al final es crearse en oposición a... Yo soy todo lo opuesto a ti. Tú eres de aquí, yo no soy de aquí. O sea, perdón, tú no eres de aquí, yo soy de aquí. Esta es mi tierra prometida, tú no tienes que estar aquí. Tú tienes, al final, unos argumentos totalmente religiosos, ¿no? Que no hay otra base, o sea, no se pueden sostener otra cosa. Entonces, si yo estoy aquí, no solo que yo esté aquí, pero te cedo este espacio, no. Si bien te había cedido un poco, es que te lo voy a quitar, porque no puedes estar aquí, porque tu presencia puede implicar que yo me vaya, ¿no? Entonces, al final, dos estados, un estado es ahí, es imposible, ¿no? Es, al final, son dos conceptos antagónicos.
Bueno, pues nada, os agradezco mucho que hayáis participado de esta colaboración de BDS para 8 Intifada, y nada, pues seguimos viéndonos en todas las campañas de boicot a Israel.
Claro, es que ricas. Boicot a Israel. Me gustaría decir una cosita, una última cosita, si se puede ser. Después de la vuelta de la delegación, se firmó un manifiesto y se dio a conocer un manifiesto en el cual, pues entre otras cosas, se pide el boicot a Israel, ¿no? Ese manifiesto está rulando todavía, queremos presentarlo antes de Eurovisión a Rosa María Mateo. Entonces, pues invito a todo el mundo a que lo difunda y lo firme. Está muy fácil, la web Palestina Arequín. Nada más tienes que entrar, firmar y darle difusión en Facebook o Twitter, y vamos para adelante con ello.
Pues lo tenemos en cuenta, ya tenemos tareas. Es que ricasco a los dos.